Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Manolo Lama.
Bueno, pues Colmenarejo, todavía estamos sorprendidos, asustados y aterrorizados por lo que ayer ocurrió en Bilbao. Enfrentamientos entre los ultras del Sparta de Moscú y los seguidores también del ala ultra, los Herri Norte del Athletic Club de Bilbao. Peleas callejeras, enfrentamientos entre las dos aficiones, heridos, detenidos y lamentablemente, ya lo saben, el fallecimiento de un Erchaina. Munilla, cuéntanos un poquito la película de lo que ocurrió ayer.
Era la crónica de una batalla anunciada que comenzó sobre las 7:30 cuando los ultras rusos llegaban a Samamés escoltados por la Erchancha ante la mirada de radicales de Herri Norte del Athletic. El problema es que, aparte de los controlados, llegaron de repente muchos ultras más de las dos aficiones. Algo prende la llama, se habla del lanzamiento de un vaso de los rusos y el caso es que comienza una batalla campal en la explanada de Samamés y también en las calles aledañas, con la policía medio cargando y aficionados inocentes huyendo como podían. Imágenes dantescas y sonidos brutales. Sirenas, bengalas y cohetes, barras de hierro, botellas, navajas, piedras y cualquier objeto que pillara mano para hacer daño. Media hora después, una hora antes del partido, la situación quedaba controlada.
Bueno, lo más lamentable de todo ha sido el fallecimiento de un Erchaina. José Ángel Peña, cuéntanos, porque ayer se daba por hecho que no tenía nada que ver con los enfrentamientos, que había muerto por un infarto al corazón, pero hoy empieza a haber división de opiniones, ¿no?
Sí, el caso es que el agente fallecido, Inocencio Alonso, un Erchaina de 51 años y perteneciente a la Brigada Móvil de la Policía Autonómica, sufrió un paro cardíaco, según reza el parte médico, en la explanada que rodea a Samamés, y pese a ser atendido inmediatamente, entre otros efectivos, por su propio hermano, falleció en el hospital de Basurto a las 10 de la noche. Su funeral se oficiará mañana por la tarde en Ermua. Estefanía Beltrán de Heredia, consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, explicaba de la siguiente manera lo sucedido.
Parece ser que al llegar la furgoneta, al bajarse de la furgoneta, se ha sentido indispuesto, ha sufrido un desvanecimiento, se ha pedido asistencia sanitaria a la ambulancia e inmediatamente ha entrado en paro cardíaco y cuando ha llegado a Basurto ya solamente han podido certificar su muerte.
Por su parte, Roberto Seijo, portavoz de ERNE, sindicato mayoritario de la Erchancha, ha reivindicado que su compañero falleció en acto de servicio.
Una muerte violenta producido por unos incidentes que se producen en ese momento y que Inocencio llevaba allí más de 12 horas trabajando y ya había sufrido las consecuencias de los ataques directamente hacia la policía, hacia la Erchancha. Él no muere sentado en una silla o una furgoneta, él muere en ese momento en el transcurso de esos incidentes.
Seguimos en Bilbao porque Álvaro Rubio decir parte de guerra, que nadie se asuste porque lo de ayer era un parte de guerra de una auténtica batalla. Ahora mismo, ¿qué datos tenemos confirmados, Álvaro?
Tenemos, Manolo, además del triste fallecimiento de la Erchaina, 9 detenidos, de ellos 4 extranjeros, 3 de nacionalidad rusa y un polaco. A esto hay que sumar los 5 heridos. Uno, el más grave, por herida de arma blanca en la espalda, otro con laceraciones también en la espalda, 2 con traumatismo craneal y 1 con problemas en un brazo.
Hay que destacar asimismo, Peña, que evidentemente el Atleti ha tenido que hablar. En cuanto a la parte burocrática, ¿qué ha dicho el presidente y la directiva?
Josu Urrutia ha participado esta mañana en la concentración convocada este mediodía por las instituciones para rechazar los lamentables sucesos vividos ayer en Bilbao. Urrutia ha calificado de repulsivos esos hechos y ha anunciado que el club tomaría las medidas pertinentes en caso de que se confirmase la participación en los mismos de alguno de sus socios.
Mostrar en nombre del Atleti nuestra repulsa por los hechos acontecidos ayer, volver a darle nuestro pésame a los familiares. Toda persona tiene que responsabilizarse de generar un territorio mejor, una ciudad mejor y también unos entornos del fútbol o del deporte mejores. En esas estamos, de la mano de las instituciones, así seguiremos y a ver si de una vez por todas no nos encontramos situaciones de violencia ni en el territorio, ni en la ciudad, ni en torno al deporte. Si nosotros constatáramos que alguno de nuestros socios no ha tenido el comportamiento adecuado y así nos lo tramiten, tomaremos las medidas oportunas.
Oye, Álvaro Rubio, ¿y el vestuario del Atleti cómo lo ha vivido?
Se mostraban afectados nada más acabar el partido. El entrenador, por ejemplo, lo primero que quiso hacer en rueda de prensa fue dar el pésame a la familia del Erchaina fallecido. Y Óscar de Marcos, uno de los pesos pesados del vestuario, invitaba, en cierta forma, a esa reflexión para intentar solucionar ese binomio, Manolo, que parece haberse puesto de moda entre deporte y violencia. El jugador del Athletic nos dejaba una frase para la reflexión. Son los clubes los que tienen que solucionar esto. Los escuchamos.
Lo de la suspensión, pues no, la verdad es que no sabría qué decirte. No sé si es mejor, si es peor. Yo creo que hay que tomar las medidas antes. No sé si qué conlleva el suspender el partido y toda la gente del campo.
Es lamentable, yo creo, lo que ha pasado hoy aquí. Al final, pues bueno, alguien que sale a trabajar y no vuelve a su casa siempre es lamentable. No sé si el equipo es el que lo tiene que pagar, pero igual el equipo es el que lo tiene que arreglar.
Bueno, de todas formas, Avilés, hay que decir que la UEFA, y vamos a empezar ya a buscar soluciones, tiene que tomar medidas en esta historia, ¿no?
Y las va a tomar, Manolo. Abrirá un expediente al Spartak de Moscú una vez haya finalizado todos los informes de lo sucedido ayer. De hecho, la cadena COPE se ha puesto en contacto con fuentes de la UEFA que han condenado rotundamente los episodios violentos ocurridos en Bilbao y quieren hacer llegar sus más sinceras condolencias a la familia y compañeros del Ertzaina fallecido. Además, la UEFA asegura que mantiene el contacto con las autoridades locales para obtener más información para ese informe. Y desde FIFA han emitido un comunicado lamentando el fallecimiento del Ertzaina y condenando cualquier tipo de violencia, pero eso sí, Manolo, insisten en que la seguridad será perfecta y total de cara al Mundial de este verano.
Bueno, esto no son solo aficionados del fútbol, estos son delincuentes. Políticamente, ¿cómo se ve este asunto, Edu Badía?
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha condenado unos disturbios que rechazan todos los españoles, asegura que hay que expulsar a esos bárbaros para siempre, y ya ha hablado con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, para que le exprese a la UEFA la preocupación del gobierno español.
Lo que hemos hecho hoy va a hacer el presidente del Consejo Superior de Deportes, es poner en conocimiento de la UEFA esta situación y decirle que esto no puede seguir así, que hay que tomar medidas. Insisto, los hinchas del equipo visitante eran hinchas del mismo país que organiza el Mundial. Por tanto, creo que hay que tomar medidas, porque si no, a lo mejor hay mucha gente que se asusta y no acude al Mundial de Rusia.
Pero no nos hagamos trampas al solitario. Los hinchas del Sparta de Moscú, lamentable, pero también participaron los ultras del Athletic Club de Bilbao, los Herri Norte. Por eso, la gran pregunta que nos hacemos en el día de hoy es si hay que sancionar deportivamente a los clubs con ultras violentos. ¿Deben pagar justos por pecadores? ¿Tú qué crees, Dobarro?
Yo creo que sí que les tienen que sancionar. Para mí, todo club que colabore, que facilite entradas, que deje poner pancartas, que pague, que es cómplice y como tal tiene que pagar. Y si se le sanciona económica y deportivamente, que se le sancione. Es que no puede ser. Todos sabíamos lo que iba a pasar, lo que podía pasar con los seguidores del Spartak, y pasó. Todos sabemos que hay determinados grupos en España entre los que se ocultan violentos. Y no puede ser que paguen los clubes.
¿Y tú qué crees, Oliva?
A ver, es evidente, como dice Germán, que los clubes tienen que poner de su parte en esta lucha contra los violentos y colaborar estrechamente y sin fisuras con la policía para echar a estos indeseables del fútbol. Ahora bien, lo que hay que hacer de verdad es endurecer aún más las leyes y que paguen los tipos que forman los líos, que paguen los violentos, que los encierren, que hagan como hicieron en su momento en Inglaterra. El que la paga la cárcel y el día de partido de su equipo que lo pase en comisaría. Si cada detenido, cada indeseable que, por ejemplo, ayer intervino en la batalla, se le aplican leyes duras de verdad, estoy convencido que acabamos con esto rápidamente.
¿Qué es lo que dicen los copenautas? Perdona, Dobarro.
Cerca de 5.000 votos, Manolo, en @TJCope, y el 84% de los copenautas sancionaría deportivamente a los equipos con ultras violentos, mientras que el 16% restante está en contra de sancionar a los clubs.
Bueno, hay que decir que además hoy ha habido sorteo de la Europa League y fíjense, al Atleti le ha caído el Olympique de Marsella y Peña. Tenemos antecedentes de enfrentamientos entre estas dos aficiones, ¿no?
Sí, por si no hubiéramos tenido suficiente con lo de ayer, como dices, el 15 de marzo visitará San Mamés, el Olympique de Marsella, en la reedición de un duelo que ya tuvo lugar hace 2 años y que estuvo también marcado por los incidentes provocados por hinchas radicales del conjunto galo. Los ultras marselleses causaron destrozos en diversos bares del centro de Bilbao y agredieron a varios aficionados rojiblancos. Además, dos ertzainas resultaron también lesionados. El saldo final de detenidos tras aquella batalla campal fue de 5.
Y lo que nos faltaba, al Atlético de Madrid también le ha caído un equipo ruso, el Lokomotiv de Moscú. Alex Ibáñez, ¿qué sabemos de los aficionados ultras del Lokomotiv?
A los ultras del Lokomotiv no se les considera tan peligrosos como a sus vecinos del Spartak, pero también cuentan con un pequeño grupo de radicales. El mayor peligro lo son el Baches, un grupo ultra del Oriol, equipo de la segunda división rusa, hermanado con el sector más radical de los ultras del Lokomotiv. En su día, la UEFA multó al club moscovita con 12.000 euros por disturbios e invasión de campo ante el Besiktas, y también ha sido multado en varias ocasiones por comportamiento racista de su afición.
Bueno, y la guinda, este año encima, Viles, tenemos Mundial Mundial de Fútbol en Rusia.
Sí, y la presencia masiva de ultrarrusos enciende todas las alarmas de cara a ese Mundial. Son muchos los incidentes que han protagonizado por toda Europa. Un ejemplo, desgraciadamente, lo encontramos ayer en Bilbao, pero también, por ejemplo, en Marsella durante la Eurocopa de 2016, con multitudinarias peleas entre hooligans ingleses y rusos. Ya han avisado de que están preparando su propia batalla, y este que escuchamos es el testimonio de uno de ellos, de uno de los ultrarrusas.
¿Tenéis pensado hacer algo de cara al Mundial?
No, para nada. Seguramente las autoridades rusas detendrán a todos los líderes, bloquearán a cualquier persona capaz de organizar cualquier altercado. Pero si hablamos de la generación más vieja, todos sabemos que va a ser un año muy, muy duro.
Bueno, pues da miedo solamente oír a este ultra encapuchado y avisando de lo que puede ocurrir en Rusia. Por cierto, hay que trabajar para que los ultras no se apoderen del fútbol. Nos ha llegado una noticia desde París sorprendente y a mí personalmente me da miedo. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Arauz?
Pues que hemos podido ver, Manolo, en unas imágenes que además ha publicado el propio club parisino, de varios ultras reunidos con futbolistas del Paris Saint-Germain. Se trata del grupo Collectif Ultras de París, que acudieron al entrenamiento de esta mañana de ayer del PSG y hablaron con el capitán Thiago Silva, además de con Dani Alves, Marquinhos y Mbappé. Según ha declarado uno de los ultras, Ale Parisien, han ido a dar ánimos a los jugadores de cara al partido ante el Real Madrid y han hecho un llamamiento para que todo el mundo acuda al Parque de los Príncipes de París con camisetas y bufandas del club.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, vamos ahora con otros casos. Estos casos afortunadamente son deportivos. Parece que hay divorcio, claro, Miguel Ángel Díaz, entre el técnico del Madrid y el Expreso de Gales, entre Zidane y Gareth Bale.
Pese a haber sido suplente en tres de los últimos cuatro partidos, Zidane asegura que el papel de Bale en el Real Madrid sigue siendo importante. El francés confía en que no vuelva a lesionarse y, eso sí, reconoce que el motivo de que no haya completado aún ninguno de los 13 partidos que ha jugado después de reaparecer es que no ha estado al 100%.
Bale es un jugador importante de esta plantilla y siempre va a ser. La única cosa que es estar en un proceso, meterse bien totalmente y ya está. Yo lo que quiero es que ver a Gareth al 100%. No lo quiero perder otra vez. Es muy importante muchas cosas. Vosotros preguntáis, pero por detrás hay muchas cosas y bueno, yo siempre voy a estar con mis jugadores, entonces que siguen siempre todos aquí.
A ver,
siempre.
Relación de Telemadrid, Ramón Fuentes, ¿tú crees que esta relación es ya prácticamente irreconciliable?
Hombre, irreconciliable, yo creo que todavía no ha llegado a ese punto, pero que la situación está tocada, basta ver las palabras y escuchar las palabras de Zidane en la rueda de prensa de hoy, cuando le han preguntado en dos ocasiones sobre el galés, que sí, que es un jugador muy importante, pero que es igual de importante que el resto de jugadores de la primera plantilla, lo cual denota que ahora mismo la relación está tocada. Pero también os digo, la única forma de solucionarlo y de acercar posturas es que Gareth Bale vuelva a demostrar en el terreno de juego el jugador que es y por qué el Real Madrid realizó la inversión millonaria que realizó en su momento. Yo creo que ahora mismo todavía no podemos considerar como irreconciliable la relación entre Zidane y Gareth Bale.
¿Y cómo es la relación entre Torres y el Cholo Simeone? Ayer habló el Wanda Metropolitano. Bueno, hubo ovación, aunque han escuchado y un pito para los dos. ¿Cómo fue y qué pasó en el partido, Munilla?
Para la afición es una situación desagradable, son sus máximos emblemas y ayer se lo demostraron. Antes del partido lo escuchábamos, ovación para los dos cuando sus nombres sonaron por megafonía y durante el partido ovacionaban a uno y acto seguido al otro en lo que parecía un cántico preparado para darles a entender que la afición no puede elegir entre papá y mamá. Y ante la pregunta directa, a la gente le cuesta mucho decantarse.
Los dos, siempre.
Quedo con los dos.
Cada uno llevará su parte de razón.
Me quedaría con Torres.
Pues yo creo que Cholo.
Yo creo que el Cholo.
Hombre, yo qué sé.
El Cholo. David García Lomana matizó, rectificó, ratificó. ¿Qué es lo que hizo?
Pues habló el Wanda y también habló Simeone. Esta vez fue más extenso en su respuesta, pero no quiso rectificar ni matizar sus palabras. Y aunque esta vez no hubo dardo para Torres, sí que lo hubo para la prensa.
A ver, está claro de que lo que se busca a partir de mis palabras siempre polemizar más. Y no nos interesa a ninguno polemizar. Nos interesa que el equipo gane, que el club siga creciendo. Tanto Fernando desde su lugar y yo desde el mío queremos muchísimo al club y obviamente queremos siempre lo mejor para el club y no hay más que eso.
A ver, Juan Gato, ¿a quién quieres más? ¿A mamá o a papá?
De verdad, Manolo, tienes una pedrada y te has vuelto un cerril, como diría Del Bosque, con el tema de Simeone y de Torres. Vamos a ver, que se puede ser de papá y de mamá, que vamos de los dos, vamos de la mano de los dos, con Torres y con Simeone, que no hay divorcio, que hay gente tóxica como tú, que estáis empeñados en que esa fractura y esa fricción se convierta en una herida muy grande y no lo vais a conseguir, así que nada, con papá de la mano y con la otra mano de mamá, con Torres y con el Cholo, y a terminar las cosas como Dios manda.
No sé si será casualidad o no, pero a raíz de esta declaración sale una oferta de China para Torres. ¿Se va a ir Torres del Atlético, Antonio Ruiz?
Bueno, ayer informamos, Manolo, de que había un par de ofertas muy interesantes que había recibido el Atlético de Madrid, que ya tiene conocimiento Fernando Torres, y la noticia que hemos contado hoy es que, a la vista de los acontecimientos, de lo que está sucediendo en las últimas horas, por primera vez desde hace mucho tiempo, porque ha tenido varias ofertas de China que ha rechazado reiteradamente, por primera vez Fernando Torres se piensa, medita, estudia y está dándole vueltas a esa oferta.
Vamos con el partido de mañana que va a jugar el líder. Pero antes, una noticia que tiene que ver con un mito del barcelonismo, Pep Guardiola, que es noticia por dos cuestiones y ninguna tiene que ver con el fútbol. Cuéntamelo, Anaís Martí.
Pues la primera es que tras dos avisos la Federación Inglesa le ha abierto un expediente a Guardiola por incumplir las normas al llevar un mensaje político en referencia al lazo amarillo que ha utilizado Guardiola en apoyo a los políticos catalanes que están en prisión. Un Guardiola que también ha confirmado que la Guardia Civil registró el avión privado en el que volaba su familia en dos ocasiones para comprobar si en él viajaba Carles Puigdemont.
Ha pasado lo que dice la prensa, la policía, la Guardia Civil. Me imagino que tienen todo el derecho para pararnos e inspeccionarnos. Pasaron, entraron, vieron que estaba la familia y se marcharon. Y nada más.
Bueno, pues mañana juega el Barça a partir de las 9:45 con el Girona. Pita Alberola Rojas y la pregunta Bayori es si habrá o no marcaje nuevamente individual para Leo Messi. Esto lo prepara Valverde, lo piensa el técnico del Barça.
Bueno, ese fue el aspecto táctico más comentado del partido de Montilivi, ese marcaje al hombre de Pablo Maffeo que se pegó a Leo Messi desde el minuto 1 hasta el 78, en el que Machín lo retiró del campo con amarilla y cansado ya de perseguir al argentino. Lo cierto es que Maffeo logró minimizar a Messi, pero el Barça acabó ganando 0-3. Valverde no sabe si Machín mañana va a repetir la jugada.
Allí hizo un marcaje individual sobre Leo. Tampoco creo que cambiara tanto, porque al final el espíritu del equipo fue el mismo y muchas cosas.
Bueno, ya saben que el Barça ese partido lo ganó 3 goles en los 3 participó Messi, pese al marcaje de Maffeo. Carles Valdejou, Girona, ¿volverá a repetirlo Machín?
Difícilmente va a repetir el marcaje al hombre, pero sí que prepara alguna el técnico del Girona, sobre todo partiendo de la base que, por ejemplo, el día del Chelsea el Barça tuvo dificultades. Trabaja más en esta línea que no en la de poner un hombre encima del argentino. Lo que sí que está seguro, Pablo Machín, es que su equipo será del Camp Nou con la cabeza bien alta.
Sabemos que si hacemos un marcaje individual tiene que ser un futbolista que esté única y exclusivamente pensando en defender, y ahí perdemos una posibilidad, un 10% a la hora de atacar. Bueno, pues lo valoraremos y así habrá un pequeño suspense hasta que empiece el partido para conocerlo.
Bueno, vamos con dos frases deportivamente. ¿Qué novedades hay en el Barça, Elena?
Valverde hará algunas rotaciones tras desgastar el mismo 11 en Eibar y Londres. Meditar descanso a Piqué. Tampoco descarta que Messi y Suárez roten mañana o en Las Palmas. Vuelve a la lista Coutinho, será titular seguro. Y Semedo, también Dembélé se puede colar en el 11. Por contra, los descartes son Mina, Alcácer, André y Denis.
¿Cuál es el apunte del Girona, Carles?
Pues que recupera dos hombres que no tuvo en la última jornada, Pere Pons, que ya se recuperó de su lesión, y David Timor, que recordemos no jugó contra el Leganés por la cláusula del miedo. Se lleva toda la plantilla Pablo Machín al Camp Nou y allí, sobre el terreno de juego, hará la convocatoria.
¿Cuál es el dato que destacamos, Pedro Martín?
El primer partido oficial del Girona en el Camp Nou y llega siendo el primer debutante en primera, que está 16 puntos por encima de la zona de descenso en la jornada 24. Messi Suárez, 36 goles en esta liga, frente a Stuani Portu, 22.
La jornada de la tarde la abre el tercero de la tabla, el Real Madrid, que se enfrenta al Alavés. Pita Estrada Fernández, ¿por dónde pasa la última hora del Madrid, Miguel Ángel?
Mañana va a jugar la BBC, después de no haberlo sido en los últimos 4 partidos. Zidane tiene 6 bajas, Ramos por sanción, Kroos, Modric, Marcelo y Vallejo por lesión y Asensio, al que se le ha extirpado una muela del juicio. Zidane ha pedido disculpas esta mañana a Ceballos por lo sucedido en Leganés el miércoles.
Si a usted le supo mal meter solamente a Ceballos para que jugara 29 segundos, para perder tiempo... Sí.
Malísimo y además lo siento mucho y se lo he dicho. porque además no me gusta sacar un jugador 30 segundos, para nada. Es un tipo encantador, trabaja. Bueno, es verdad que ha jugado poco, pero no significa nada. Yo estoy encantado con él y él tiene que seguir peleando y pensando que va a tener minutos.
Y deportivamente, ¿ve el equipo de Abelardo que señalamos, Arrillaga?
Pues que hay 19 convocados que viajan a Madrid. Se quedan en Vitoria los lesionados Héctor y Vigaray. El máximo goleador también sancionado Munir. Santos y Guacaso por decisión técnica. Vuelve a la convocatoria tras mes y medio de lesión Burdi.
Hay que destacar algo, Pedro, de este encuentro.
Sí, el Madrid ha recuperado el gol, 26 goles en los 6 últimos partidos de Liga, pero se enfrenta a un Alavés de Abelardo que lleva el mismo promedio de puntos que el Madrid de Zidane, 2 por partido. El Alavés llega al Bernabéu sin alarmas después de estar 10 puntos por encima de la zona de descenso.
A la 1 de la tarde, pitando del Cerro Grande, juega el Celta y el Eibar. En el equipo gallego, Antonio Esteves, ¿qué destacamos?
Pues que todos están convocados excepto el lesionado Andreu Fontás. El Celta intenta revertir una mala racha. En los 3 últimos partidos tan solo consiguió un punto, pero sigue teniendo opciones de volver a Europa la próxima temporada.
¿Y qué apuntamos en el equipo armero, Oscar y medio?
La expedición ibarresa, compuesta por 19 futbolistas, se encuentra ya en Vigo. 3 son las novedades: Paulo Oliveira, que vuelve tras un mes de lesión, además del guardameta Joel y el central Jovanovic, quienes entran por primera vez en la convocatoria. Se han quedado en Eibar los lesionados Ramis, Enrich y Rico. Orellana sancionado y así el riesgo único descarte de Mendilibar.
Ha dicho Garitano que el partido entre el Leganés y la Unión Deportiva Las Palmas es una final. Lo pita Jaime Latre. ¿Y cómo afronta la final Santi Duque el equipo pepinero?
Al bajar Manolo de larga duración de Simanowski, Brasana se une a la de Bobí con una brecha de 7 puntos en el talón izquierdo. Garitano recupera a Ezequiel Muñoz y dice que los 3 próximos partidos del Leganés van a marcar el devenir de la temporada.
Final también para la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Con qué novedades, Juanfran Cruz?
Tiene las bajas de Peñalba, de Vigas y de Momo por lesión. Ya está en Madrid la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas y esta tarde han entrenado en Valdebebas con la confirmación por parte de Paco Gémez de la titularidad mañana de Jalilovic ante el Leganés.
Ya saben, en cuanto a la jornada de hoy, que ha pasado su primera noche en el calabozo, Semedo. Juan Igual ha tomado ya primeras decisiones el Villarreal.
Sí, esta mañana, este mediodía, Manolo ha emitido un comunicado del club amarillo en el que anuncia que suspende de empleo y sueldo al futbolista. El club quiere mostrar su consternación por los graves delitos que se le imputan. Decide esta medida hasta que se resuelva el expediente disciplinario que se encuentra en proceso.
Bueno, el Villarreal, ya lo saben, juega el próximo domingo. Hoy abre la jornada el Deportivo, otro que se la juega con el Español. ¿Con qué novedades, Pepe Torrente?
Pues en el Depor, Muntar es la gran novedad en la lista. Fichado ayer, empieza el partido en el banquillo. Alventosa, Valverde y Cobalzón baja por lesión. Y Bacali por sanción. En el Español, Javi López y Marroca están ausentes por problemas físicos. Sigue Víctor Sánchez en el lateral derecho y vuelve Piate al once. El partido lo pita Fernández Borbarán.
¿Qué claves destacamos, Edu Badía, en la segunda división?
Sporting y Osasuna abren la jornada en 7 minutos. El Huesca defiende el liderato en Vallecas. Derbi para huir del descenso entre Barça y Nástic. Urgencias también en el Almería Cultural Leonesa. Y el Oviedo, que no gana fuera de casa desde diciembre, viaja a Zaragoza.
¿En qué tenemos que fijarnos en el fútbol internacional, Avilés?
Buenos partidos. En Alemania el Bayern se mide al Hertha de Berlín. En Italia la Roma se enfrenta al Milan y la Juventus al Atalanta. En Francia el Paris Saint-Germain se mide al Olympique de Marsella. Y atento porque en la Premier, Chelsea-Manchester United contra Mourinho. Y el domingo, la final de la Copa de la Liga, Arsenal-Manchester City.
No olvidamos la Liga Iberdrola. ¿Qué me señalas en el fútbol femenino, Javi Pascual?
La 21ª jornada de la Liga Iberdrola comienza mañana a las 11 menos cuarto con el Real Sociedad Betis. El Atlético estrena liderato mañana en Huelva a partir de la 1 del mediodía, mientras que la jornada se cerrará el domingo a la 1 con la visita del segundo, el Valencia, el Barcelona al Valencia.
El hombre no solo vive de fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate de la fecha y hora en tu almacén. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Cariño, ¿dónde está la niña?
En casa de su amiga Lucía. De ahí van al cine, meriendan y sus padres la traen a casa.
Con Correos, los envíos de tu empresa también los tendrás controlados en todo momento. Paquetería e-commerce, algo muy nuestro. Correos. Más información en concorreos.com o en tu oficina más cercana.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Cierra los ojos, piensa dónde te gustaría viajar, porque en Renault queremos que tu deseo se cumpla. Ahora abre la boca, porque si realizas tu revisión Renault con aceite Elf más filtro, además de viajar tranquilo y seguro, te regalamos un lote de Pascua con productos que te van a encantar. Por los viajes que siempre dejan el mejor sabor de boca. Con el servicio postventa Renault todo es más fácil.
En Yastel sabemos que necesitas muchos datos para cotillear las redes sociales, subir stories, ver toda la temporada de esa serie. Pues bien, aquí van 11 pedazos de gigas para tu móvil por solo 10 euros al mes al contratar la fibra de Yastel. ¡Wow! Y llévate un Samsung J5 gratis. Llama gratis al 1510. Sí, sí, al 1510 o entra en yastel.com.
Bueno, hablamos baloncesto, tenemos tres vías abiertas. La primera, la más llamativa, España jugaba en Bielorrusia. Pilar Casado, ¿qué ha hecho el equipo de Escariolo?
Ganar 82-84 no lo ha hecho con la autoridad de la ventana de noviembre, pero sí con la suficiente solvencia como para llegar al partido del lunes en Zaragoza contra Montenegro como líder e invicto. Kino Colomé, el máximo anotador, han debutado Beirán y Rodrigo San Miguel. Sergio Escariolo ha destacado como importante mantener la calma.
Y por supuesto aprender, ¿no? Porque fuera de casa nadie te regala nada, todos los equipos, además, la primera ventana ha sido para muchos un trauma, ¿no? Un shock con poca preparación, luego todo el mundo trabaja, entrena y llega a crecer y a mejorar, ¿no?
Hoy se reencuentran, recuerden, el Barça y el Madrid después de la final de Copa que ganó el equipo blaugrana. Lasso dijo ayer que él tenía otras preocupaciones antes que el pasillo y Pesi que entendía que eran dos competiciones diferentes. Pero al ver 10, ¿ha habido pasillo para la blaugrana?
No ha habido pasillo, estamos en la cuenta atrás para que arranque el partido, 3:40 y tenemos balón al aire, casi lleno en el Palau. No ha habido pasillo, no ha habido reconocimiento del Madrid al campeón de Copa. Sí ha ofrecido el título el Barcelona y su capitán Juan Carlos Navarro a la afición. Por cierto, Lama, ovación a Svetislav Pešić cuando ha pisado el parquet del Palau.
¿Algún apunte rápidamente deportivo?
Sí, más allá de la revancha de la Copa, el Madrid, recordemos, busca el triunfo para mantenerse entre los 8 primeros, acercarse a ser cabeza de serie en el playoff. El Barça casi sin opción a 5 triunfos del corte, juega sin Pau Rivas, Sanders y Uriola.
Noticias de la NBA, que ha vuelto a disputarse partidos Antonio del Rosal.
Esta noche a las 2, duelo de españoles. Los Memphis de Marc Gasol se enfrentarán a los Cavaliers de Calderón. Además, a las 3 de la madrugada se disputarán el Denver Nuggets San Antonio y el Utah Jazz Portland.
Así suena la sintonía de la cadena COPE, pero escuchen cómo suena el nuevo coche de Fernando Alonso. Ha sido presentado el nuevo McLaren. Carlos Miquel, dame todos los datos.
Los datos es que tiene una pinta estupenda, que mejora un segundo por vuelta respecto al quejicoso y lamentable motor del año pasado, el motor Honda, que ni siquiera le permitió hacer el firming day que hoy ha hecho Fernando Alonso, que las expectativas son muy positivas para el piloto asturiano, que le ha felicitado por la pinta que tiene en Instagram su antiguo enemigo Lewis Hamilton, y que Alonso estaba contento y dice que van a venir tiempos mejores. Este era Fernando Alonso después de conocer su nuevo monoplaza.
Creo que McLaren es siempre aspirante al título de Fórmula 1. No ha sido el caso en los últimos años. Tenemos que volver a esa posición. Ahora, en los test, tenemos que empezar y asegurarnos de optimizar el nuevo motor. Pero por ahora estoy feliz, muy optimista. Creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble en los últimos meses.
Bueno, que le vayan bien las ruedas. Hablamos ahora de dos ruedas, hablamos de ciclismo. Nos vamos a Abu Dhabi. Alberto Araujo, ¿cómo ha acabado la cosa hoy?
Se ha disputado la tercera etapa, como dices, del Tour de Abu Dhabi. Manolo con victoria al sprint del alemán Bauhaus. Valverde es octavo en la general y además Juanjo Lobato, ciclista español que fue despedido por el equipo Lotto Jumbo por consumir somníferos, ha fichado hoy por el equipo italiano Nippo Vinifantini.
Seguro que trae Malvar la cesta del balonmano llena de noticias. ¿Cuáles son, Luis?
Pues en la Liga Sobal, Manolo, 19ª jornada. Mañana destacan 3 partidos. Liberoa, Ciudad Encantada, Logroño, MMT Seguros, Zamora, Ángel, Ximénez, Avia, Bidasoa, frente a Benidorm. Y en la Champions League, mañana, Cristian tras Fútbol Club Barcelona, eliminatoria para octavo de finalidad, a Banca de Mar de León, Montpellier. En la Copa EHF, tercera jornada, fase de grupo. Mañana, el Betis Anaitas, una fixe de Berlín. Y el domingo, Valker Thun, Freiking Granollers.
No debemos olvidar nunca el parque, no solo el del balonmano, sino también el del fútbol sala. Edu Badía, ¿qué noticias?
Sí, porque hoy hay 2 partidos de liga. Descanso, Levante 0, el Pozo 1. Y ha comenzado el Santiago Futsal 0, Segovia 0. Mañana destaca el derbi navarro entre Ribera Navarra y Osasuna Magna.
Hablamos ahora de hockey, de hockey patines. Cuartos de final de la Copa. Carles Valdellou está al frente de las noticias. ¿Qué debemos señalar?
Pues mira, acaba de empezar ahora mismo la última eliminatoria de estos cuartos de final entre el Reus Deportiu y el Lleida. Anteriormente el Barça ha goleado 5-1 al Girona, por tanto ya está en semifinales. Recordemos, se juegan mañana, por un lado Igualada Liceo y por otro Barça contra el que gane de estos dos equipos. Lleida-Reus, minuto 2 de partido, 0-0.
Bueno, ya lo saben, a través de cope.es, en las aplicaciones móviles y en dispositivos móviles también pueden escuchar lo que ocurre en el partido entre el Depor y el Español y entre el Barça y el Real Madrid. Mientras tanto, todos colmenarejos a escucharte a ti hasta que venga Joseba Larrañaga a partir de las 11:30 en el partidazo.
Hasta luego, Lama.